Esta noche tengo sin duda uno de los programas especiales. Vamos a hablar de la histórica coalición por la salud mental. Como les dije, esta noche tengo el privilegio de que vamos a hablar de la histórica coalición por la salud mental, reconociendo que el problema de salud mental es el problema principal de salud del mundo y Puerto Rico sin duda está en una de las peores crisis de salud mental de su historia. Y para esto cuento esta noche con mi amigo, el presidente del Colegio Médico Carlos Díaz, cardiólogo, y también con Johnny Rullán, hijo, psicólogo y estudiante de doctorado de la Universidad Carlos Albizu y director ejecutivo de Somos Más. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches a ti y al pueblo de tu programa, y saludos al pueblo puertorriqueño de tu programa de radio.
Johnny, saludos.
Muy buenas noches, doctor. Gracias de nuevamente por la invitación y un honor estar aquí con dos doctores que admiro. Buenas noches.
Es interesante que hemos logrado probablemente una de las coaliciones más importantes de la historia, por lo menos de la historia de la salud mental, sin duda. Y en esa organización ustedes dos han sido clave para este logro tan significativo. Y quisiera que alguno de ustedes dos nos explique cómo es que esto surge y cómo logramos verdaderamente esta histórica coalición.
Bueno, voy a tomar rápidamente la palabra. Voy a dejar a Johnny que trabaje. Johnny lleva un grupo extraordinario, Somos Más. Y hemos estado escuchándolo en la prensa y en la radio, haciendo un mensaje claro sobre las condiciones de salud mental en Puerto Rico. Yo he estado como presidente del Colegio Médico estos dos años, y durante estos dos años me he encontrado con un sistema de salud que hemos tenido que asumir una actitud bien militante en defensa de la clase médica y en defensa de los pacientes. Porque a largo plazo y a corto plazo, la razón de ser nuestra son los pacientes. Pero salud mental siempre ha sido como un dejarlo ahí para otra, dejarlo aparte, como que se ha minimizado, y ya estamos viendo que el país está llegando a un caos en salud mental, donde los servicios están bien limitados, donde los profesionales están limitados, se están yendo los médicos, y cuando uno se encuentra eso en el sistema nuestro de salud y encuentra la crisis de salud que hay, yo la planteé hace dos años cuando comencé en la presidencia, uno empieza a encontrar más cosas y se da cuenta que esto es más grande de lo que uno se imaginaba. Y el peor es salud mental. ¿Y qué en Puerto Rico, quién en Puerto Rico no tiene alguna situación que eso afecta su situación, su psiquis, su estado emocional? Todos, porque todos somos pacientes. Entonces, cuando veo esta situación y veo la información que nos llega de parte de los que dan los servicios de salud mental, que no llega la gente, esto es un desastre, es la realidad, es un desastre. Pues caramba, escucho a Johnny por allá en un momento dado y digo, caramba, yo creo que es hora de que hagamos algo los saludistas de este país. Porque se une la gente en muchas coaliciones, pues de funcionarios gubernamentales, los políticos, yo creo que esto es una cuestión de que un enfoque saludista. Y veía a Johnny con Somos Más y dije, caramba, déjame llamarlo y vamos a ver si podemos unir fuerza al Colegio Médico y Somos Más. Eso fue inicialmente. Para cómo unir esfuerzos y crear una coalición, una unión de todos los componentes que tienen que trabajar con la salud mental, de alguna manera, directo o indirectamente, desde terapistas, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, lo que sea, todo, las universidades. Y caramba, ahí fue que entonces surgió la idea de yo reunirme, después de un programa de televisión que estuvimos juntos, de vamos a reunirnos para qué ideas tenemos. Y ahí es que surge entonces la creación de coalición, que ahora se lo voy a dejar a Johnny, para que Johnny de ahí siga hablando de las cosas que se han logrado y que se han hecho, y que estamos muy contentos y con mucha esperanza en esta coalición.
Gracias, doctor. Definitivamente fue un momento para mí emocionante, que nos encontramos precisamente en una entrevista de la mañana de Tele11, denunciando la crisis que ya es evidente en cada esquina que se mira en Puerto Rico. Y fue un momento donde estábamos yendo a bastantes entrevistas consecutivas denunciando esta crisis, y ya llega un punto en donde uno se cansa de simplemente gritar a los cuatro vientos que hay una crisis, porque entonces si no ves las soluciones siendo trabajadas, pues dices, pues tenemos que asumir la rienda nosotros mismos, ¿verdad? Tomar las cartas en el asunto. Así que, ¿verdad? Pero para pintar un poco el cuadro de cuál es la necesidad desde donde surge, ¿verdad?, la idea de la coalición, estamos hablando de una crisis de salud mental sin precedentes en Puerto Rico, donde, como bien menciona el doctor, ¿verdad?, Díaz, de que cada persona pudiese tener un trastorno, pues mira, la ciencia nos dice que mínimamente uno en cada cuatro puertorriqueños padece de un trastorno de salud mental.
Exacto.
Pero abastecer esta demanda sin precedentes en Puerto Rico, porque sabemos que eso, ¿verdad?, tiene que ver con la pandemia, con los terremotos, con Huracán María, que todavía estamos recuperando las secuelas de todos estos eventos traumáticos. Pues, ¿qué pasa? Tenemos una oferta de servicios de salud mental más escasa que nunca en la historia de Puerto Rico. Estamos viendo que hay 75 regiones, 53 de ellos que son municipios, donde no existe ni tan siquiera un proveedor de salud mental, de cualquier profesión del campo de salud mental, que son mucho más que psicólogos y psiquiatras, pues ni siquiera uno por cada 6.000 habitantes. Donde hay un solo psiquiatra por cada 3.500 personas con trastorno de salud mental, porque solamente son 224 licenciados, ¿correcto?
Uh-huh, exactamente.
Aquí en el colegio. Además de esto, hay 32 municipios que no cuentan ni tan siquiera con un psiquiatra. Uh-huh. Así que estos son datos alarmantes. Vemos una brecha en el tratamiento donde solamente, o sea, uno en cada dos niños con un trastorno de salud mental severo recibe tratamiento. O sea que la mitad de los niños con trastorno de salud mental severo no están recibiendo tratamiento. Así que cualquier esquina que usted mira, la persona de edad avanzada, ¿verdad?, desde 65 años para arriba, estamos viendo casos de abandono, donde casi 1,000 por año, en los últimos 3-4 años, casi 1,000 casos en hospitales donde no hay un familiar que lo pueda recoger. Y esto es una población que está cada vez creciente en Puerto Rico. Sabemos que el aislamiento aumenta su probabilidad de padecer de trastornos neurocognitivos como el Alzheimer's, etc. Así que ante esta crisis sin precedentes, nos cansamos de estar esperando de que lleguen propuestas, soluciones de otros lugares. Y dijimos, mira, nosotros mismos podemos organizarnos para traer soluciones al respecto. Somos más que una organización cívica sin fines de lucro, sin ninguna afiliación o aspiración político-partidista, que yo sé que la audiencia de este programa ha conocido bastante de este esfuerzo. Pues nos comprometemos nuevamente a esa misión que tenemos de crear política pública desde la ciudadanía, pero redirigiendo los cañones de anticorrupción y entrando por primera vez en otro tema, y en este caso pues escogimos la salud mental. Y desde noviembre del año pasado, hace 5 meses, empezamos a reunirnos con distintos asesores de salud mental, principalmente de la Universidad Albizu, de Recinto de Ciencias Médicas, la doctora Karen Martínez, y fuimos ideando cuáles son, ¿verdad?, identificando esos nichos desatendidos, tomando como referencia la crisis en números y ese perfil demográfico de salud mental en Puerto Rico, y por otro lado, cuáles son los proyectos de ley que se han radicado ya en la legislatura. Y nos encontramos con una frustración inmensa de que todos parecen unos parchitos irrelevantes y sin fundamento científico. Y de ahí surge la recomendación de que se crea una coalición o una comisión de expertos bajo el gobierno. En ese proceso es que me encuentro con el doctor Díaz en esta entrevista denunciando esta crisis. Nos empatamos, nos llamamos, él ha seguido trayendo personas a la mesa, abrió sus puertas del colegio para que nos podamos reunir aquí todos los viernes, ha aportado sus recursos, que para nosotros es una honra inmensa y estamos sumamente agradecidos. Y sabemos la credibilidad y el respeto que se ha ganado el doctor Díaz en Puerto Rico, y pues le da mucha fuerza a esta coalición, por lo que nos emociona. Y a su vez ha traído a otras personas importantísimas a la mesa. El doctor Larry Alicea Rodríguez, que es un trabajador social, expresidente del Colegio Profesional de Trabajo Social, que actualmente dirige, ¿verdad?, la Beatriz Laza ahí en la UPI, entre otras personas claves que han hecho esta coalición algo verdaderamente emocionante, porque hemos logrado reunir las cabezas de todos los gremios, colegios, como se le quiera llamar, ¿verdad?, lo que son las entidades que corren las distintas profesiones dentro del campo de salud mental, entiéndase psiquiatra, psicólogo, consejeros profesionales, trabajo social, terapista ocupacional, consejeros de rehabilitación, etcétera. Y además de eso, hemos también juntado a la academia, ¿verdad? Aquí está la Universidad del Viso, aquí está la UCC en Bayamón, aquí está Recinto de Ciencias Médicas, el Departamento de Psiquiatría, está Ponce Health Science University, está la UPR, ¿verdad? Así que pensamos que es la única manera. Estamos muy emocionados de que lo logramos, pero la crisis que tenemos actualmente simplemente no es para menos. Y si seguimos esperando que esos datos alarmantes que vamos a la entrevista para denunciar sigan empeorando, pues realmente no sé qué otra alternativa hay, así que aquí estamos unidos.
Y esta coalición, siempre pensando en que hay una proyección a largo todas las estadísticas dicen que para 2030 esto no va a mejorar. Y hay que tomar medidas a corto, a mediano y largo plazo. Y esta coalición es lo que es a unir todos los esfuerzos para ser colaborador del gobierno, colaborador de todas las agencias de gobierno que estén involucradas en esto. Y ser como inyectarle energía a los procesos para que se hagan las cosas. Puedan haber resultados. No se quede en la palabra, sino que haya acción de inmediato ante esta crisis.
De hecho, que uno de los principales objetivos es que el Departamento de Salud reconozca esta coalición. ¿Qué ustedes esperan con lograr que el Departamento de Salud verdaderamente nos apoye en este proceso? Porque personalmente soy parte de la coalición representando a la Universidad Central del Caribe, el Departamento de Psiquiatría, y obviamente yo también pertenezco al grupo Somos Más. Pero ¿qué es lo que verdaderamente queremos lograr con que el Departamento de Salud verdaderamente nos apoye?
Mira, es que como esto ha sido una coalición histórica, contundente, aquí no nos unen ningún tipo de cuestiones políticas, ni religiosas, ni de nada. Aquí nos une un propósito, que es el único norte de salud mental. Entiendo que Carlos Mellado, el secretario de Salud, siempre ha sido muy buena, está mucha buena comunicación conmigo, y entendemos que Carlos va, el doctor Mellado va a apoyar esta coalición, así lo esperamos. Estaremos en comunicación ya para reunirnos con él ya próximamente y hacerlo que nos haga partícipe activo en las decisiones y en cualquier recomendación que nosotros tengamos que hacer, tengamos el campo abierto, la vía abierta al secretario, que es el jefe aquí, ¿verdad?, del gobierno, en la parte de salud, y esperamos que él pueda ser facilitador y nosotros aportar y que nos permita abrir las puertas para que no hagan esto como una intromisión, sino una colaboración, como un entendimiento por el bien de lo que busca él y buscamos todos, que es la salud mental de todos nosotros los puertorriqueños. Entiendo que Carlos es una persona bien receptiva, bien abierta, quería tener una buena comunicación, y así esperamos que nos dé ese apoyo y que esté siempre contando con nosotros y que abra el gobierno sus estadísticas, sus informes, que nosotros aportemos ideas contundentes para que la gestión gubernamental logre los objetivos que todo el mundo quiere.
Y por esa misma línea, igual que la filosofía de Somos Más, ¿no?, de Juntos Somos Más, la idea es agrupar personas, buscar consenso, buscar alianza y trabajar con los aparatos tanto privados como públicos para lograr estos fines, ¿verdad?, tan necesarios. Y en ese sentido, el Departamento de la Salud va a ser crucial para nosotros entrar en otros temas como lo son la centralización de datos dentro del campo de la salud mental en Puerto Rico, que sabemos que cualquier persona que ha estudiado un doctorado en Puerto Rico o medicina sabe que para buscar datos relevantes de la salud que estén actualizados es un dolor de cabeza. Están regados, están anticuados, están en formatos distintos. Así que estamos nosotros entrando en un proceso de formar un sistema centralizado de datos, pero va a ser a la par con el Departamento de Salud. No va a ser, o sea, va a ser colaborativo, y para eso nosotros necesitamos que nos apoyen y que nosotros nos sentemos a la mesa a trabajar en conjunto. Otra exigencia, Francesine, que, ¿verdad?, respondiendo a su pregunta, es la exigencia inmediata de rendición de cuentas o de los informes de una agencia subcontratada por ACES para fiscalizar a las aseguradoras en Puerto Rico. Ellos están cobrando 2 millones por año para realizar un informe de sus hallazgos sobre esa fiscalización y monitoreo de las aseguradoras. Sin embargo, no se encuentra ningún informe disponible pese a los años que llevan vigente con ese contrato. Así que estamos exigiendo transparencia y datos como parte de esa misión de centralizar los datos y tener transparencia y disponibilidad. Por otro lado, hemos creado, ¿verdad?, un proyecto de ley que se llama una resolución conjunta, porque está pidiendo la asignación de fondos desde la legislatura, con el fin de aumentar o financiar las plazas para residencia psiquiátrica de recinto de ciencias médicas de las actuales 6 que tienen a 8. ¿Qué pasa? Ya tienen el andamiaje, la acreditación de ACME, que es necesaria para aumentar esas plazas, ya lo tienen todo en pie, ¿verdad? Para aumentar de 6 a 8 solamente faltan los fondos. Y es un reclamo que ha hecho la doctora Karen Martínez, que es directora de ese departamento desde hace mucho tiempo. Y nos unimos a ese reclamo y hemos redactado una resolución conjunta para que se considere y se asigne fondos del gobierno para financiar esas dos plazas ante la necesidad increíble que hay. Recuerden que hay un psiquiatra por cada 3.500 personas con trastorno de salud mental. Doctor Francesini, si a ti te tocará atender 3.500
personas. No, imposible, definitivamente es imposible, no hay forma de poder cumplir con esa exigencia y obviamente haciendo un poco de historia, porque habemos solamente alrededor de 225 psiquiatras activos y muchos de nosotros ya en una etapa que podríamos decir terminal de nuestra carrera, ha sido, no hay duda que la crisis que hemos tenido en Puerto Rico, de tantas distintas crisis, incluyendo la económica, con la Junta de Fiscalización, con luego los huracanes, terremotos, pandemia, éramos alrededor de 600 psiquiatras cuando todo esto comenzó y quedan 225, como ya hemos dicho, y es que las ofertas de trabajo en Estados Unidos han sido, podríamos decir, increíble, aprovechándose de nuestra crisis y sabiendo que nuestros psiquiatras son, en la inmensa mayoría o en todos los que se han ido, son bilingües, y con el problema tan severo que tienen en Estados Unidos de problemas de psiquiatras que hablen español, siendo español verdaderamente el segundo idioma en Estados Unidos, eso nos ha puesto en una posición muy privilegiada desde el punto de vista de como psiquiatra bilingüe en Estados Unidos, y se han aprovechado literalmente de nuestra crisis para hacer una oferta que muchos psiquiatras jóvenes verdaderamente se les tiene que hacer difícil rechazar, y admiro a aquellos jóvenes psiquiatras que se han quedado en Puerto Rico por el compromiso que tienen con la salud en Puerto Rico. Igual está ocurriendo, y esto Carlos nos puede decir, claro, porque igual está ocurriendo en todas las especialidades. En San Pablo, hacía, qué sé yo, 10 años atrás, habían casi 40 cardiólogos, por lo menos en cerca o en Bayamón, y hoy quedan menos de 10. Así que, ¿sabes? Esto está pasando en todas las especialidades.
Tengo que decirte que mi lucha ha sido eso, buscar medidas y proponer medidas del principio para reducir el éxodo de los médicos. Mira, ahora recientemente la Asociación de Farmacéutica Puerto Rico, PIA, presentó un estudio preliminar alarmante que para el 2030 la reducción de médicos especialistas, psiquiatras, cardiólogos, ¿no?, va a estar para 2030, que no vamos a dar abasto ni aunque se queden las plazas completas aquí en Puerto Rico llenas. No vamos a dar abasto. Va a ser una situación que es de emergencia en este momento. Por otro lado, tengo que decirte que junto con podemos tener plazas, creo siempre podemos tener plazas, y eso es importante, pero ¿qué hay después de la plaza? ¿Cómo retenemos a estos médicos? Pues tenemos que retenerlos, pues dando incentivos para eso. Hay un proyecto que recientemente el colegio ha estado con el senador Villafañe, que es el proyecto 317 del Senado, donde estos jóvenes nuevos se convierten en verdad, se les da una extensión, unos incentivos contributivos, que se convierte en una microempresa pymes, porque son microempresas. Los médicos, cuando bajan a la calle, se convierten en microempresas, con unos beneficios extraordinarios. Estamos enmendando la ley para que sean por 5 años, que sean sus primeros 5 años de práctica en Puerto Rico, y se puedan quedar aquí en Puerto Rico para ejercer. Porque podemos aumentar 50 plazas, pero si no le damos incentivos para que se queden, como quieran.
Lo mismo,
es lo mismo. Y entonces, por ese lado, tengo el doctor, el compañero aquí, psicólogo Ruyán, pues está bregando con el proyecto, estamos bregando con otros, estamos por todos los ángulos, tratando para que retenerlo, aumentar la plaza y ayudar a retenerlo. Porque si no, no hay manera, no vamos a ver abasto, aunque se queden todos en Puerto Rico. Hoy mismo la Universidad de Ponce, 67% de la Universidad de Ponce se macharon en los Estados Unidos y 37% en Puerto Rico. De los que macharon, 67% se va para Estados Unidos. Ajá. Y 37% acá. Debe haber sido lo contrario, 67% aquí y 37% allá, hubiese sido lo ideal, ¿verdad? Para en el matching, que es donde los estudiantes de medicina van a su residencia. Pues caramba, si se nos van 67%, ¿cuántos de esos se quedarán por allá?
La inmensa mayoría.
Sí. Y eso hay que trabajarlo desde ahora, y la coalición, no es que vamos a resolver el problema hoy para mañana, pero si no hacemos este esfuerzo inicial, esto va a empezar ahora, estamos empezando bien activos para que a corto, mediano y largo plazo se logren los objetivos que queremos.
Y fíjate que la fiscalización es parte de ese trabajo de lograr los incentivos que se queden en Puerto Rico, porque si las aseguradoras no están pagando a tiempo, que sabemos que no están pagando a tiempo, que no están pagando la misma cantidad que pagan a otras subespecialidades, ¿verdad? Que hay una paga menor por psicólogos, por psiquiatras, que otras especialidades, pues esos temas se tienen que fiscalizar, se tienen que trabajar para que mínimamente, bajo las reglas que ya están establecidas, pues mínimamente se cumplan. Y además de eso, pues trabajar a largo plazo en lo que son incentivos contributivos.
Y ahí viene obviamente el hecho de las aseguradoras, que a la misma vez tampoco le dan los permisos rápidamente a muchos de estos egresados. Y yo sé de doctores que estuvieron viendo pacientes por meses y meses y meses, y al final del día no le honraron todos esos pacientes que vieron, que le habían dicho, inclusive empieza a ver paciente y te los pagamos al final cuando te aprobemos. Le han dicho que no, que estaban viendo pacientes sin estar acreditados para los planes médicos. O sea, que las aseguradoras sin duda tienen un factor determinante en todo este proceso.
Definitivamente. Entonces, ¿quién está fiscalizando eso? Y saber que ACES tiene subcontratada una agencia con 2 millones por año para velar para que esas cosas no pasen y que no estén rindiendo ni tan siquiera un informe en los años que lleva vigente ese contrato, nos parece inaceptable. Y por eso es que uno de los principales reclamos e iniciales de la coalición es exigir esos informes, exigir esos reportes para que se puedan...
¿Y se sabe quiénes son, cuál es esa compañía? Porque es importante, es interesante e importante que tú me dices 2 millones al año. Y llevan 2 años sin hacerlo. Estamos hablando ya de $4 millones, ¿sabes? No son 4 pesos, ¿tú entiendes? No, eso
yo tengo aquí de frente el contrato, pero no, mira, Premier Financial Services,
no
sé si es, tendría que investigar un poco mejor. Quien es experta en esta área es la doctora Fabiola Cruz, que es la asesora de salud pública de Somos Más, pero revisando el contrato puedo buscar bien el nombre.
Pero evidentemente hay los recursos para hacer una buena fiscalización y evidentemente se espera que haya un informe anual al respecto. Uh-huh. Y evidentemente no lo hay, ¿no? Ya tú averiguaste.
No, que... los informes no están disponibles y estamos exigiendo que se hagan disponibles.
O sea, que puede que los informes existan, pero no están disponibles.
Pudiese ser.
Pero y aunque eso es dinero público, ¿sabes? Así que debería ser accesible.
Esa es la apertura, que hay que tener la apertura. Todos los sectores, el gobierno, que es que tiene que rendirle cuentas al país. Todos los sectores, aquí no estamos para juzgar a nadie ni para castigar a nadie. Uh-huh, estamos uh-huh. en un proceso político de nada. Es que todos abran. Vamos a hacer donde esté la fuente de información, que está abierta públicamente para dar recomendaciones positivas para hacer un buen trabajo. Si no tenemos números y datos, no podemos hacer la agenda que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Empezar por ahí. La centralización de
los datos. Y de hecho, para nosotros armar esta coalición, ajá, tuvimos que buscar todos los datos disponibles de la crisis para entender dónde es que hace más falta, dónde hay más necesidad.
¿Qué hay que hacer?
Y para hacer ese trabajo, que yo soy un estudiante doctoral, fue un proyecto como de juntar todos esos datos, por lo difícil que es juntarla. Así que la coalición se propone ser un ente que se dedique también a centralizar esos datos y realizar informes periódicos, posiblemente anuales, lo que estamos pensando, si no semestral sería lo ideal, donde se estén compartiendo los datos más actualizados, a la vez que recomendaciones tanto para la política pública como para el sector académico, para el sector, ¿verdad?, de provisión de servicios, de cómo, ¿verdad?, que nosotros recomendamos teniendo oído en tierra del estado de situación, que ahora mismo no hay una entidad que se encargue de eso. Pero en Estados Unidos lo vemos cada rato, vemos lo que es la división de advocacy, de APA, que se dedica a informar política pública. Pues la coalición se dedica también, no solamente a proponer y traer política pública, como lo hicimos ahora con la resolución conjunta, sino que también impulsar proyectos que están sobre el tapete, que ahora mismo hay 2 proyectos que tienen que ver con trabajo social, la PDLS, el PDS 893 y PDLS 894, que son, ¿verdad?, lo que buscan es asegurar los derechos y las condiciones laborales apropiados de estos profesionales de salud mental en Puerto Rico. Y de igual manera unos proyectos que son de los terapistas ocupacionales que están por radicar, y nosotros nos encargamos coalición de impulsar y defender esos derechos y esos intereses de esas profesiones. Así que no solamente radicar o redactar proyectos, sino que también impulsar los proyectos que la coalición estima que son necesarias, que tienen fundamento científico y que realmente responden a las necesidades. Sí.
Ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer de contar con mi amigo Carlos Díaz, presidente del Colegio Médico Cardiólogo, y con Johnny Rullán, hijo, psicólogo y estudiante de doctorado de la Universidad Carlos Albizu y director ejecutivo de Somos Más. Y estamos hablando precisamente de la coalición histórica sobre la salud mental, reconociendo claramente que el problema de salud mental es el problema principal. Y el doctor Díaz, al principio del programa, claramente estableció que típicamente el problema de salud mental lo tienen como algo rezagado, inclusive no está hasta directamente debajo del Departamento de Salud, está bajo AMSCA. Todos sabemos que AMSCA, fuera de la línea PAS, verdaderamente las funciones de AMSCA yo muchas veces me las he cuestionado, y evidentemente el problema de salud mental continúa y ha ido creciendo, especialmente en esta última década, luego de tantos y tantos problemas, tanto económicos como de problemas de terremotos, huracanes, pandemia. Todo esto sin duda ha ejercido un estresor mucho mayor en la comunidad puertorriqueña, y encima de eso, los problemas de criminalidad, los problemas económicos actualmente, los gastos impresionantes que estamos teniendo en tanto en el agua, la luz, pero todo ese tipo de problemas causa sin duda daños emocionales, y sobre todo me preocupa mucho los niños y los adolescentes en Puerto Rico, que muchas veces hemos subestimado, incluyendo nosotros los mismos profesionales de la salud mental, habíamos verdaderamente subestimado. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba psiquiatría, que se hablaba de que los niños era raro y que le diera ansiedad, que le diera depresión, y hoy en día sabemos que eso es total y absolutamente falso, que si alguien verdaderamente está sufriendo actualmente, y lo estamos viendo también con todos estos crímenes increíbles que estamos viendo de agresiones sexuales y agresiones contra los niños en Puerto Rico, o sea, es que aquí hay tanto y tanto papel para verdaderamente hacer esta coalición, y que esta coalición verdaderamente tenga los logros principales que nos estamos poniendo todos y cada uno de nosotros. Pero danos un poco más de esas estadísticas, Johnny, que tú mismo dijiste que tuviste que hacer recopilar, que fue casi una tesis doctoral, y me acuerdo.
Y que no debería hacerlo, ¿verdad?
Y que no debería hacerlo, y que es impresionante que no tengamos accesible a todas esas, como tú muy bien estás diciendo, estadísticas.
Y que precisamente por eso es que la coalición se compromete a hacer accesibles los datos, a buscar centralizarlos, pero nada, con lo que tenemos hasta ahora, que son más que suficientes para entender la crisis, es bien importante lo que mencionó el doctor, de que Puerto Rico ha sido un caso un poco distinto por lo que fue el huracán María y los terremotos, además de la pandemia que ha vivido todo el planeta. Y esto se refleja en los números, si te fijas. A partir del 2021, 2019 y 2021, se vio que las llamadas de intervención de crisis a la línea PAS, que es la línea 24/7 para ayuda emocional, que todo el mundo debería conocerla, es como el 911 para emergencias emocionales. Pues ahí se puede registrar como un pulso de dónde está la población en cuanto a buscar esa intervención de crisis. Pues las llamadas dispararon un 600% luego del 2019, ¿verdad? ¿Qué pasó después del 2019? Pues ahí fue que entraron los terremotos, ahí fue que entró en la pandemia. Y eso se reflejó en que las llamadas subieran de un promedio de aproximadamente 26.000 por año, que subieran a 123.700 llamadas por año. Así que otro número que refleja cómo en Puerto Rico el caso de la pandemia y los distintos desastres no han afectado, es que en el 2021 Martínez Taboas, que es una figura muy prominente en el campo de psicología e investigación, hizo un estudio para comparar cuántos entrevistados en Puerto Rico habían padecido de ansiedad severa desde que inició la pandemia. Y la cifra era de 39%, cuando la cifra en Estados Unidos era de 11%. Así que casi cuatro veces más padecimiento de ansiedad severa a raíz de la pandemia en Puerto Rico que en Estados Unidos. Esto también se ve reflejado en lo que la OMS nos da en cuanto a estadísticas de cuántas personas en el planeta padecen de trastorno de salud mental. En el planeta se estima que aproximadamente uno en cada 8 seres humanos padece un trastorno de salud mental. Pero en Puerto Rico, uno en cada 4 adultos padece de un trastorno de salud mental. Y eso es un número conservador porque es sin contar los efectos totales de la pandemia. Ese número es del 2016. Así que se imaginarán que ahora podría estar fácilmente cerca de uno en cada 3 personas, que es más que el doble de la tasa mundial. Y para atender esto, tenemos la escasez de proveedores que hemos dicho, ¿verdad? Recalcando un poco lo que significa un HPSA, Health Professional Shortage Area. Esto es una designación federal de HRSA, ¿verdad? El Departamento de Salud, el homólogo a nivel federal. Ellos designan áreas como áreas de escasez de proveedores de salud. Y tienen una designación específica que es de proveedores de salud mental. Y Puerto Rico tiene 75 de esas designaciones, 50 de las cuales son municipios completos que no tienen ni tan siquiera un proveedor de salud mental por cada 6.000 personas, o se viven bajo niveles federales de pobreza, o la transportación es muy lejana para que sea accesible. Y tenemos que recordar, vivimos en un país que no es el primer mundista, Puerto Rico es tercer mundista. En Puerto Rico más del 40, casi 50% de la población vive bajo niveles federales de pobreza. El 50% depende del plan vital, que es el seguro del gobierno, que sabemos que es de limitada cobertura comparado con los planes privados. Y, ¿verdad? Todos estos factores, pues definitivamente están exacerbando esa crisis. Y por eso es que estamos viendo que, mira, en Puerto Rico hay un promedio de 500 asesinatos y homicidios por año. Hay más de 1.000 casos de delito sexual reportado por año, de los cuales el 74% son menores. Y de los que son violados, que son menores o que son, ¿verdad?, que son víctimas de abuso sexual, el 50% de los pedófilos en esos casos son sus propios familiares. Uh-huh. Así que si estos datos no son los que te evidencian la crisis, yo no sé qué más tenemos que ver para convencernos de que hay que hacer algo y tomar acción urgente.
Y esos los datos que tenemos, que medimos, lo que está oculto, lo que no se ve, lo que la gente por los prejuicios...
Y los abusos sexuales.
Los abusos sexuales lo callan. Lo que se calla en el silencio, eso no lo vemos. Esto es esto es un pico del iceberg que estamos viendo. Y es por nosotros entendemos que la coalición, como dicen bien claro nuestra posición, ¿verdad?, se compromete con la promoción de políticas públicas. Y cuando hablamos de políticas públicas, mira, tenemos una oficina del procurador. De hecho, yo fui procurador del paciente y organizé esa oficina. Pero esa oficina debe de evolucionar a tener una sección de salud mental. En esta crisis, eso es una recomendación que queremos hacer. Le dar los recursos a la oficina del procurador del paciente para que tenga unos trabajadores exclusivamente para salud mental. Ya eso le daría un buen... ¿verdad? Y darle los recursos económicos a una oficina que tristemente trabaja con unos recursos limitados. Eso no hay duda. Igualmente, nosotros estamos en la mejor disposición de trabajar con cualquier... ¿verdad? Ir a la Junta de Control Fiscal y presentarle la situación, esta situación de la situación que va a tener Puerto Rico en salud, si no tenemos el personal de médicos profesionales para el 2030, presentarse a la Junta, que hay que inyectarle, hay que dar incentivos contributivos, hay que invertir. Esto no es un gasto, esto es una inversión para el país. El que se ajusten y se den las plazas, se dé el presupuesto, se le den los incentivos contributivos para hacer todo lo que sea para retener estos profesionales que entrenamos en Puerto Rico. Que lo triste es que entregamos excelentes profesionales, excelentes que nos envidia, la nación americana nos envidia por lo buenos que somos los profesionales de la salud, en todos, los enfermeros, los maestros, los directores, los médicos. Entonces, se gradúan aquí, los entrenamos y se nos van.
Sí, los exportamos.
Entonces los exportamos, producimos para otros, pero aquí no estamos viendo. Y aquí es que todos los componentes, la Junta de Control Fiscal, todo el gobierno de Puerto Rico, tiene que ver esto como una emergencia. Que lo que estamos haciendo es una inversión, no es un gasto. Y eso es importante.
Y si me permite añadir a ese reclamo, ¿verdad? No solamente son los psiquiatras que están en escasez, también los psicólogos y otras profesiones de la salud mental. Pero en el caso de los psicólogos, la coalición se propone como meta a mediano plazo, ¿verdad? Porque tenemos metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y la centralización de datos es uno de los que son a mediano plazo. Y este próximo tema de crear más internados para estudiantes de psicología es otra meta a mediano plazo. Claro. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico las plazas de internados en psicología escasean, casi no hay. Pero los programas de la IUPI del Albizu, del Ponce Health Science, del Turabo, de Ana Geméndez, está repleta de estudiantes. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega la hora de hacer su internado, la mitad consigue internado en Puerto Rico y la otra mitad lo hace en Estados Unidos, donde ¿qué pasa? Le ofrecen un contrato mucho más jugoso, al ser bilingüe atienden esa población hispana cada vez creciente en Estados Unidos y se quedan allá. Así que volvemos al tema de que estamos exportando nuestros proveedores de salud mental a Estados Unidos cuando aquí tenemos una crisis sin precedente, donde aquí más del doble, tenemos una tasa más del doble que Estados Unidos y que la tasa mundial en cuanto a trastornos de salud mental. Así que para eso, ¿verdad? Vamos a estar trabajando como un esfuerzo de crear unas guías y una estructura de cómo sería eso internado para atender poblaciones vulnerables, para que entonces se le pueda asignar fondos de la misma manera que hicimos con psiquiatría. Disculpa, doctor.
No, pensando en, como uno dice, en voz alta, ahorita Carlos habló de que está con un senador hablando de los pymes, que es por 5 años. Y mi pregunta sería, ¿por qué no estamos buscando el decreto? Me acuerdo que cuando hubo el decreto para los médicos, por lo menos que yo personalmente sepa, vinieron bastantes de Estados Unidos a Puerto Rico, que especialmente endocrinólogos que hacían una falta enorme en Puerto Rico. Y yo creo que el decreto va a ser algo también necesario para tratar de conseguir.
Hay otra propuesta, sí, que está trabajándose en la legislatura, que es de darle una reducción de la tasa contributiva con 12% a los médicos que están establecidos en Puerto Rico para que no se los vayan.
Sí. Tiene que haber algo de eso.
Tiene que haber. Y eso ya se está trabajando con 12%. Pues en un balance que se ha hecho, el 4% va a continuar en aquellos 2.000, 3.000 médicos que lo obtuvieron.
Sí.
Y extenderlo también a otros profesionales, no solamente a los médicos.
Yo pienso que quizás los decretos para la gente de Estados Unidos, que para que regresen,
puede ser una forma de... Y el médico que en Puerto Rico también venga a Puerto Rico, aunque haya trabajado en Estados Unidos y quiere empezar en Puerto Rico, para nosotros es un médico inicial, también con pymes de los 5 años, que son $500,000 libre de contribuciones. Uh-huh. Sin planilla de inmueble, sin crimen, o sea, son un incentivo que para que se establezcan. Porque mire, cuando tú le preguntes la estadística que le hemos preguntado a los estudiantes de medicina o que están los fellows, que hemos hecho talleres para fellows, que estamos ayudando de parte del colegio unos talleres de cómo poner tu práctica en Puerto Rico, todo lo que se requiere, y lo estamos asesorando y haciendo la historia con ellos, pues para ayudarlos, como parte de la iniciativa del colegio médico, es que el 90% se quiere quedar en Puerto Rico. Porque es que le gusta su islita, le gusta su gente, su cultura.
Seguro.
Y su familia. Le gusta estar aquí. ¿Qué es lo que lo promueve? Que cuando salen, ya están casados. O cuando salen a ser un neurocirujano, un cardiólogo. Un ejemplo, yo estaba casado y yo tenía un hijo cuando yo salí a ser cardiólogo. Y entonces no tengo incentivo. Y tengo que esperar meses para tener una licencia. O meses para que me dé un nuevo proveedor de una aseguradora. Cuando viene a ver, viene entonces de Estados Unidos y te lo ofrecen, que te mudan, te dan entrada para tu esposa.
Te dan un bono.
Un bono todo.
Te dan un bono.
Entonces, con la mitad de los pacientes que tienes que ver aquí en Puerto Rico, te vas. ¿Por qué te vas? Porque tienes que alimentar a tus hijos. O sea, en eso, Puerto Rico tiene que dar por lo menos algo, pero hoy no hay nada.
Es importante que el público incluso sepa, por ejemplo, yo he recibido oferta de $450,000, que eso yo no me lo gano aquí ni trabajando 24 horas al día, ok, con un incentivo de $50,000 adicionales para que me mude, y con un trabajo de 8 a 5 de la tarde, guardias cada 8 fines de semana, o sea, con unos incentivos increíbles. O sea, en una tremenda ciudad como New Orleans. Así que, ¿sabes? Es bien difícil, verdaderamente. ¿Sabes? Que los médicos que quiero que el público entienda esto, porque muchas veces el público no aprecia que a veces nosotros estamos cansados.
Sí.
Y no podemos seguir aceptando pacientes. Pues me llaman continuo. Mira, que la próxima cita es para septiembre, que si la próxima, ¿sabes? Y es como yo le digo a esos pacientes, es que ese especialista que prácticamente no hay, no le cabe un alma más ahí, ¿sabes? No es que no quiera trabajar.
Claro.
Yo creo que aquí los médicos estamos todos explotados de tanto y tanto trabajo, especialmente todos los especialistas, porque la inmensa mayoría en Estados Unidos, es interesante que los generalistas solamente pueden trabajar como médicos asistentes. O sea, que en Estados Unidos no se, los que se van son especialistas, no se van los generalistas, porque a los generalistas no les ofrecen los incentivos que le ofrecen a los especialistas. Entonces estamos perdiendo todos los días 1 a 1.5 especialistas por día. Por eso es que ese estudio que tú mencionaste, Carlos, de que para el 2030 esto va a ser una super crisis, porque si ahora es una crisis, de aquí al 2030, si no hacemos algo ahora, va a ser, y la salud no es algo que puede esperar. Un cardiólogo, ¿sabes? Tú no puedes esperar a septiembre si tú estás teniendo problemas de con dolor de pecho y estás, ¿sabes? Entonces, son emergencias.
El promedio de los médicos en Puerto Rico, estamos envejeciendo. Ahora mismo se dice ese estudio que va a haber 85 cardiólogos para el 2030. Éramos 300 cardiólogos, ya vamos por 125, ahora es 85 en el 2030. ¿Quién atiende la primera causa de muerte en este país? Que es cardiovascular. O sea, ¿quién nos va a atender a nosotros? Los médicos se están retirando porque la tecnología también va demasiado acelerada y los médicos, muchos han decidido pararse porque no quieren contener esa tecnología. Cuando viene el recuerdo electrónico, muchos se retiraron. Ahora por envejecimiento, por enfermedad, por los cambios que vienen. Oye, tener una práctica es difícil. Y allá en Estados Unidos ven 15 pacientes por día. Aquí se van 30, 40 pacientes
sí,
por día.
Sí, sí, sí.
En todos los
Y con la responsabilidad
El discrimen por década del Medicare, que prepagan más, un 40% más allá en Estados Unidos que aquí. Y la Virgen los pagan más a los médicos
que San Tomás.
Y la Virgen ahora, la batalla del secretario y el grupo que se está organizando es exigir a Medicare que nos iguale a las vírgenes, y todavía estamos por debajo un 20% de lo que pagan Estados Unidos, siendo ciudadanos americanos, que pagamos lo mismo que cualquier ciudadano americano. Aquí se ha establecido un discrimen, porque la salud, el infarto agudo, es infarto agudo aquí en Estados Unidos, es lo mismo.
Exacto.
El COVID aquí es lo mismo que allá. O sea, ¿qué diferencia en las enfermedades? ¿Qué nos diferencia?
Ninguna.
Seres humanos. Pero hay un discrimen
brutal
que ha hecho que los hospitales estén en deterioro, que el sistema de salud esté en deterioro, y tampoco tenemos que ayudarnos. Y parte de la coalición es ayudar en esto. Es un paso de colaboración para minimizar todo el daño que pueda haber.
100%. Y mientras no estén llegando esos incentivos y mientras sigan existiendo esos atractivos lujosos, enormes de Estados Unidos, que mira, yo igual que usted, doctor, si me fuera a Estados Unidos, yo me jactaría.
Sí,
siendo bilingüe nada más.
Sí.
Pero bueno, pues, compromiso con Puerto Rico, pero los que se quedan con las manos demasiadas llenas, con pacientes deportando su consultorio, como se ve en el caso de los psiquiatras de APS, donde los psiquiatras ven, como menciona el doctor, fácilmente 40 pacientes al día, citas de 15 minutos como máximo, te recetan el mismo cóctel. Y eso no es calidad de servicio, eso no es science-based, eso no es precision medicine, eso no es calidad de servicio. Así que vamos a seguir viendo esta crisis y va a seguir incrementando en cuanto a la población envejeciente, que según el demógrafo Raúl Figueroa, para el año 2030, que fue el año que mencionó los cardiólogos, que serán 30 cardiólogos en la isla.
85.
Y éramos 300 hace años atrás, y ahora somos 125.
Pues para esa fecha se supone, según la demografía, que la población mayor de 65 años llegue a un 33%.
Imagínate, o sea, básicamente uno de cada tres
personas, y con 86 cardiólogos, con menos de 200 psiquiatras, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por quién vamos a esperar? Pues mira, ya nosotros nos cansamos de esperar y tomamos las cartas en nuestras manos, porque ya esto es una emergencia. Ahí no estamos esperando de que ya nosotros la reconocemos y tenemos los datos suficientes. Y por eso es que se crea esta coalición, con metas a corto, mediano y largo plazo. En la conferencia de prensa de mañana estaremos compartiendo cuáles son esas exigencias inmediatas, pero nos mantendremos en sesión permanente trabajando en esas otras metas, que son mediano plazo, largo plazo, que incluye pues esta parte de incentivos para retener la fuerza laboral médica en Puerto Rico y de cualquier proveedor de salud.
No, y es en todas las áreas de salud, incluyendo enfermeras, trabajadores sociales, terapistas, es un problema serio, y con los incentivos que están ofreciendo Estados Unidos, estamos perdiendo a todos los profesionales de la salud. No son solamente los especialistas. La inmensa mayoría de las enfermeras es un ejemplo claro. Una enfermera en Puerto Rico se gana una tercera parte de lo que se gana en Estados Unidos. Esos son los números.
Doctor, y si tú miras los internados de psicología clínica, en Estados Unidos te pagan fácilmente 40,000 pesos al año para hacer tu internado. Y ahí están la mitad de los que se están graduando en Puerto Rico van allá y hacen internado donde cobran de 30 a 40 millones para arriba. Aquí lo que tú cobras, si tienes suerte, te ganas 21,000. Si tienes suerte, si no, 18,000 en promedio.
Sí. Así sí, que
y aquí la vida no es más barata que Estados Unidos.
No, tacho, y más la luz y el agua que estamos viviendo. O sea, y es interesante que esta coalición, y es importante que el público también lo sepa y que los profesionales de la salud, especialmente de la salud mental, sepan que nosotros, el grupo, que es ¿cuántos miembros son? Alrededor de
hay 12 entidades.
Por eso, y estamos abiertos a que claro, aquí falta gente.
Claro que sí.
Aquí falta el presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana, que no es, que por las razones que sean no hemos podido.
El Colegio pero, de Trabajo Social, que están, ¿verdad?
Sí, aquí hay más organizaciones que queremos que sean parte, de sin duda, claro, de esta coalición.
Juntos somos más.
Juntos somos más. Porque ese es el objetivo, que podamos verdaderamente hacer trabajo en todas las áreas de salud mental, porque no es solamente nada más que en casos agudos o en casos severos de psiquiatría, estamos hablando de la salud mental en general, que sin duda, si tú no tienes salud mental, verdaderamente no hay buena salud. O sea, tú puedes ser, inclusive tú puedes estar saludable físicamente y si no estás en una buena salud mental te vas a sentir enfermo. Así que la salud mental es verdaderamente esencial para que todos y cada uno de nosotros sintamos verdaderamente lo que es sentir salud en términos generales completos.
Y para eso hace falta mucha educación. La coalición también se propone como uno de los pilares de su misión, la educación preventiva. Uh-huh. Y en este sentido
bien importante, por eso es que la academia tiene que estar aquí.
Sí, y hay que romper ese tabú de que la psicología es para los locos o que eso es para débiles. Mira, no, cualquier, para empezar, uno en cada cuatro ya padece un trastorno de salud mental y es un número conservador, puede ser fácilmente uno en cada tres. Y si no tiene un trastorno de salud mental severo, cualquiera padece de síntomas de depresión,
cualquiera,
de ansiedad, de duelo.
Cualquiera puede caer en una situación de deterioro de salud mental, cualquiera.
Cualquiera.
Y eso no importa en qué nivel, todos los profesionales, no importa el estado social que sea o profesional que sea, todos estamos propensos a tener una crisis de salud mental. Y todo, porque yo he tenido, pasado por situaciones que me han, y al final, es uno de los factores más determinantes en el deterioro del aspecto físico.
Exacto.
Yo como cardiólogo te veo cómo un corazón se deteriora con el estrés que pasa una persona en unos 6, 7, un año, cómo de momento aparecen coronarias obstruidas, infartos, eventos cardiovasculares que no se esperaban en esa persona. ¿Y por qué? Porque la parte mental ejerce un poder grandioso sobre la parte física. Y eso es lo que queremos. Un país que no tiene salud mental es un país que está destinado a destruirse.
Sí.
Sin salud mental no hay salud, y lo que está hablando el doctor es bien importante porque hay muchos determinantes, ¿verdad? Un determinante es la condición humana. Tu ser humano implica sufrir, implica pasar por experiencias difíciles donde hace falta apoyo en muchos momentos. Pero le añades a eso lo que son los determinantes sociales del contexto de Puerto Rico en el 2024, y cualquiera puede padecer un trastorno de salud mental. Porque hablamos de determinantes sociales, económicos y sociales, lo que es el clima sociopolítico de Puerto Rico, lo que es la corrupción, lo que es el deterioro total de los servicios sociales y públicos de Puerto Rico, los huracanes, la pandemia, los terremotos, ¿verdad? Todas estas cosas inciden, la calidad de los planteles escolares, la calidad de vivienda, de transportación pública, todas estas cosas, por más pequeñas que parezcan, se suman en el día a día y nos afectan mucho más de lo que tal vez somos ni tan siquiera conscientes de que nos está afectando.
Todo lo que tú ves en las noticias negativo
te hace daño.
Un problema de salud mental.
Te hace daño.
Drogadicción, es que hay un alcoholismo permitido,
rampante,
que no tiene ningún control, empezando en los adolescentes.
Exacto.
Que la familia permite esto como si fuese algo natural, pero este es un daño que se va haciendo. O sea, puede ser un problema matrimonial, en los hijos, en sus labores, la drogadicción, el acceso a las drogas ilícitas.
La obesidad.
Eso, todo esto incide, todo esto en deterioro de salud mental, y todos estamos envueltos de una manera u otra.
No hay forma de que no te afecte. Vivir en Puerto Rico sin duda es estresante. Y obviamente el estrés a un problema de salud mental ya tiene el primer paso.
De hecho, hablando de estrés, como dice la doctora Marian Rojas Estopé, ¿verdad? Psiquiatra española,
excelente.
Y muchos psiquiatras lo hablan, ¿no? Que el estrés te libera cortisol y el cortisol te compromete el sistema inmune y te causa inflamación.
Y la enfermedad, aumentan todas las enfermedades.
Así que
aumentan todas las enfermedades.
Si eso nos revela, ¿verdad? Esa es la manera más directa de entender cómo la salud mental incide directamente en la salud física. O sea, sin salud mental no hay salud.
Por eso es que hay que hacer prevención, y una de las áreas más importantes de prevención es dar herramientas para que la gente se entienda y comprenda qué yo puedo hacer cuando me siento bajo los estrés. El problema muchas veces es que el estrés es crónico y no lo podemos identificar porque estamos continuamente en estrés. Así que, pero ya se nos fue el programa, y de verdad a ambos les agradezco mucho, y les agradezco mucho todo lo que están haciendo por la salud de Puerto Rico, y especialmente en este caso con la coalición histórica, agradeciendo al doctor Díaz como presidente del colegio, que sin duda ha sido un factor determinante que el colegio también esté envuelto con nosotros en salud mental. ¿Ibas a decir algo?
Agradecido por la oportunidad, y le pedimos al pueblo de Puerto Rico en este gran evento histórico que vea esto como un gesto bien positivo para el país, que somos gente que queremos el bien para nuestro pueblo, que amamos a nuestra gente, que amamos a nuestra isla, que queremos lo mejor. Aquí no queremos conflicto con nadie, ni estamos venimos a pelear con nadie, ni venimos a traer dificultades a nadie. Lo que tenemos es ser facilitadores de que las cosas se hagan y que hayan resultados positivos para el país, porque todos queremos esta isla, todos queremos que eche para adelante esta isla y que sea una isla saludable tanto física como mental, y que los gobernantes de este país, el gobierno, todas las agencias que están, privadas, públicas, le den paso a esta gran coalición, este apoyo, que seamos colaboradores para un solo norte, garantizar la mejor salud de nuestra gente, porque como todos somos pacientes, tenemos que trabajar para eso.
Gracias. ¿Tú ibas a decir?
Sí, definitivamente, y doctor, dar las gracias porque también, además de darnos el foro para hablar sobre este esfuerzo, también eres miembro de la coalición.
Claro.
Y el departamento de la UCC, así que nosotros estamos sumamente agradecidos por eso también. Y mi mensaje a los radioescuchas simplemente sería sencillo: en la unión está la fuerza. Y ante todos los problemas que nos aquejan en Puerto Rico, no hay una salida, pienso yo, más eficiente, más poderosa, que nosotros realmente unirnos, como lo hemos hecho muchas veces en la historia de Puerto Rico, y sabemos los resultados que nos puede dar hacer cosas que antes no eran imaginables. Pues de igual manera estamos aquí celebrando de que hemos logrado algo que tal vez antes no era imaginable, pero lo hicimos real. ¿Por qué? Porque confiamos en la buena voluntad de los puertorriqueños que están aquí en Puerto Rico y quieren que sus hijos también se queden en Puerto Rico. Y es cuestión de juntarnos, ponernos creativos y
una
buena solución. Así que agradecido por la oportunidad.
No, y juntos, como decimos nosotros, juntos somos más. Así que vamos para adelante, y agradecido siempre por todo lo que están haciendo por Puerto Rico. Buenas noches. Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento de Cicerón, que dice: las enfermedades del alma son más peligrosas y numerosas que las del cuerpo. Quédense con ese pensamiento, y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.